Los titulares del día en Camino al Sol.
El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede hacerse sin esperanza y sin confianza. Helen Keller.
Seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí, por conectar con nosotros. De inmediato, los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. El país está entre los de mayor abandono escolar después de la pandemia. Durante la pandemia hubo medidas acertadas y desacertadas. Todo apunta a que pasará a la historia como una medida desacertada de dimensiones catastróficas el intencional retraso de la vuelta a las aulas a nivel escolar y universitario. El informe de la UNESCO, Tecnología en la Educación para el año 2023, indica que hay una relación en que cuanto más dure el cierre de las escuelas primarias, más probable es que aumenten las tasas de no escolarización. En el caso dominicano, el informe indica que en el año 2022, la escolarización de la primera infancia descendió en cerca de un 25% con relación al año 2020. El COVID-19 provocó fuertes descensos de la participación en preprimaria en numerosos países, en todos los grupos de acuerdo con el ingreso económico. La República Dominicana se encuentra entre los países con un ingreso económico considerado medio. Sin embargo, el efecto no fue uniforme en todo el mundo. De los 127 países con datos disponibles, 54 registraron un descenso de la participación en 2020 o 2021. Durante el mismo periodo, la participación se mantuvo relativamente estable en 30 países y aumentó en 43, señala. En la República Dominicana, el retorno gradual a las aulas públicas ocurrió el 6 de abril de 2021. Tras más de un año de encierro y a solo 2 meses y medio del final del año escolar, el retorno gradual significó que en la educación pública iniciaron con 2.000 centros y tan solo en los 38 municipios donde el COVID-19 tenía una menor incidencia. El tema con esto son los efectos. Es que el país se encontró entre las naciones que pospusieron el retorno a clases por más de 30 semanas. En este aspecto destaca que algunos países lo hicieron hasta por 70 semanas el retorno a las aulas, como fue el caso de Filipinas. Sin embargo, el efecto de la deserción escolar fue mucho menor e inclusive a nivel de primaria hubo un incremento de la escolarización respecto a los niveles prepandemia. Sin embargo, la República Dominicana estuvo entre las naciones con un mayor porcentaje de deserción escolar a todos los niveles, primaria cerca de un 6% y la secundaria por encima de un 10%. Miren, ese número es importante. Estos datos que estoy compartiendo salen, como ya les había compartido, en un informe de la UNESCO que tiene como título Tecnología en la Educación. Es el primer titular que te compartimos.
Así es. Bueno, otro titular importante, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, anunció la tarde de este jueves que los resultados del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda serán publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, el próximo jueves 10 de agosto, 9 meses después de su realización. En un comunicado difundido a la prensa, Figueroa resaltó el significado histórico de este rápido despliegue de información, recordando que el promedio de retraso en la publicación de resultados de los 9 censos nacionales realizados durante el último siglo ha sido de 5 años. Considera el vocero de la presidencia que este nuevo plazo establece un precedente, lo que a su juicio rompe con la tendencia histórica de plazos prolongados para la presentación de resultados y refleja el progreso del país en términos de eficiencia y transparencia en la recopilación y análisis de datos. El compromiso del gobierno, según Figueroa, es utilizar estos datos precisos y actualizados para beneficio y bienestar de todos los dominicanos, además que la disponibilidad rápida de los datos del censo permitirá al gobierno tomar decisiones informadas y focalizadas en beneficio de los ciudadanos en todos los aspectos de la vida social y económica.
Sí, que es el trabajo realmente y la función de un censo. Saber claro. cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos para poder tomar medidas. Qué bueno, qué bueno. Uh-huh. Bueno, nueva ley de alquileres va a facilitar desalojos a inquilinos que no paguen la renta. Parece como obvio, como que ¿cómo así? Si no la pagan deben poder desalojarse, pero no es tan sencillo. Pero la comisión especial que está encargada de estudiar el proyecto de ley sobre alquileres de bienes inmuebles trabaja con celeridad para lograr la aprobación rápida de esta iniciativa en la nueva legislatura extraordinaria que comenzó ayer. Los debates de los diputados en torno a la ley se concentran en la creación de una entidad para administrar los desalojos y facilitar a los propietarios de viviendas procesos más ágiles para ejecutar las expulsiones. De acuerdo con el diputado Eugenio Cedeño, presidente de la comisión especial que analiza este proyecto, el equipo de legisladores evalúa la posibilidad de desjudicializar los desalojos para hacerlos más ágiles, una propuesta que a su juicio va a ayudar a enriquecer la ley. En ese sentido, dijo que los diputados ponderan la facilidad de los desalojos cuando se trate de incumplimiento en el pago de la renta o por término de contrato, dos aspectos que también se están aclarando en el proyecto que analizan los congresistas.
Cambiamos ahora de tema. La posibilidad de vida extraterrestre y los avistamientos de ovnis han sido temas de debate y especulación durante décadas, sobre todo en Estados Unidos. Hay algunos países donde eso no se discute siquiera. Mientras algunos argumentan que estos avistamientos son pruebas de la existencia de vida inteligente fuera del planeta, otros los descartan como fenómenos naturales o explicables por medios terrestres. Aunque hay muchas teorías y opiniones al respecto, lo cierto es que existen reportes de personas que aseguran haber visto objetos voladores no identificados. El caso más reciente fue el que estalló este miércoles en el Congreso de Estados Unidos sobre acusaciones de que el gobierno está ocultando vehículos parcialmente intactos de origen no humano. La Sociedad Astronómica Dominicana, Astrodom, y la Comunidad Científica Dominicana no niega la existencia de vida extraterrestre, como tampoco la existencia de fenómenos anómalos no identificados. Uno de sus miembros, de los miembros directivos de Astrodom, el ingeniero Gastón Junca, explicó en una conversación con Listín Diario que mientras no existan pruebas irrefutables, no se puede afirmar ni una cosa ni la otra, y mucho menos que alguien nos esté o nos haya visitado. El experto en sistemas de información indicó que la comunidad científica en general no está de acuerdo con que un avistamiento se le atribuya a una nave extraterrestre. ¿Qué es lo bueno de todo esto? ¿Qué se está hablando? Que ya el tema está dejando de ser uno de esos temas tabú del que nadie habla, uh-huh. una especie de esos secretos a gritos que andan por ahí, sino que ya se está ventilando sobre una posibilidad cierta o no. Es decir, hay o no hay, pero ya se está hablando al respecto. Así es que sí, los científicos dominicanos y la Sociedad Astronómica Dominicana tiene un punto al respecto. Está bien.
Yo invito, Rey y Cintia, a que lean el artículo de hoy de Irene Aispun en Diario Libre, que habla
Inés.
Precisamente
de Inés Aispun.
Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Así es que le invito a que lo lean porque se titula así como algo con los ovnis. Bien interesante. Mientras tanto, mediciones indican altas temperaturas aquí en el Mar Caribe. El pasado 6 de junio se registró la mayor a nivel local con 31.90 grados Celsius. Y las que sobrepasan los 29 grados, oigan, afectan los ecosistemas submarinos. El aumento de la temperatura en mares y océanos ha disparado las alarmas dentro de la comunidad científica. Hace apenas 2 días, el mar de Florida estuvo tan caliente como el agua de un jacuzzi, alcanzando los 38 grados Celsius, una cifra récord que, según los expertos, podría tener un efecto devastador para la vida marina. Simulación similar se viene registrando en el mar Mediterráneo cuando el pasado lunes 24 de julio, investigadores del Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona anunciaron un nuevo récord de temperatura diaria en la superficie del mar con 28.71 grados Celsius, la más calurosa en el periodo 1982-2023. Y bueno, hay una conversación que se dio con Andrea Valcárcel, encargada de la división del Laboratorio Oceanográfico de la Autoridad Nacional de Asuntos Marinos, ANAMAR, quien afirmó que el calentón de aguas no es solo a nivel internacional. Valcárcel indicó que hasta el momento el año que registraba las temperaturas más calurosas era el 2016, pero este 2023 superó el termostato aquí en la República Dominicana. El pasado 6 de junio, ANAMAR compartió en sus redes sociales una publicación donde resaltaba que la temperatura del agua en el Mar Caribe, medida por la boya Santo Domingo, registraba temperaturas de hasta 31.90 grados Celsius. Fue la primera vez que se vio una temperatura de 31 grados en este año, y esto no es normal, eso señala la bióloga marina. No muy distantes estaban los valores de la boya Samaná, que marcaba 30.58 grados, y la boya Juan Dolio, con 30.52 grados. Valcárcel indicó que la temperatura normal para el Mar Caribe es de 27 grados. Que haya uno o dos días con una temperatura más alta no afecta tanto, entre 23 y 29 grados. El problema es cuando sube por encima de eso.
Cuando sube y se sostiene. Ahí en la Florida tienen la misma situación también. Bueno, sí. En el plano internacional acusan a Trump de 3 cargos más en el caso de los documentos clasificados. El expresidente, que ya se enfrentaba a 37 cargos por este caso, asegura que se trata de interferencia electoral. El equipo del fiscal especial Jack Smith acusó ayer jueves al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 3 casos más en el caso de documentos clasificados que se suman a 37 anteriores. El Departamento de Justicia ha añadido un primer cargo de alteración, destrucción, mutilación u ocultamiento de objetos, un segundo cargo de alteración, destrucción, mutilación u ocultamiento corrupto de documentos, de registros y de otros objetos, y el tercer cargo es de retención intencional de información sobre defensa nacional. Se trata de interferencia electoral al más alto nivel. Están acosando a mi empresa, a mi familia y sobre todo me están acosando a mí. Los cargos son ridículos. Ellos lo saben mejor que nadie. Eso dijo Donald Trump a Fox News. El expresidente ha asegurado que esto no estaría sucediendo si el político republicano, o sea, él, no estuviera adelantando al presidente Joe Biden en numerosas encuestas. Estoy en lo alto como candidato republicano y estoy por encima en las elecciones generales y esto es lo que obtienes. Nuestro país está sufriendo un abuso del Departamento de Justicia. Esperemos que el Partido Republicano haga algo al respecto. Estas son palabras de Donald Trump. Estos nuevos cargos han llegado mientras el expresidente y su equipo de abogados esperan una nueva acusación respecto al papel de Trump en el asalto al Capitolio, que eso es otro tema. Pues Smith ya le envió la semana pasada una carta al exmandatario en la que le comunicaba que estaba siendo investigado por este caso. El juicio contra Donald Trump por negligencia en el uso de documentos confidenciales comenzará en mayo 2024, en plena campaña electoral a la Casa Blanca.
¡Ah, caramba, qué conveniente! Bueno, nos vamos y al plano internacional cercano. ¿Qué está pasando en Haití? Estados Unidos urgió ayer jueves a sus ciudadanos a hacer planes para abandonar Haití lo antes posible a través de medios comerciales debido a la violencia que se registra en el país. En un comunicado publicado en la página web de la Embajada estadounidense en Haití, se informa que el Departamento de Estado hace este llamamiento ante los recientes enfrentamientos armados entre las pandillas y la policía, y la elevada amenaza de delitos violentos y secuestros en Puerto Príncipe, una situación que últimamente ha afectado en especial a los barrios de Bibi Michel, Tabarré, Torcel, Tapagué y Trurier. El gobierno de Estados Unidos ve extremadamente limitada su capacidad de proporcionar servicios de emergencia a sus ciudadanos en Haití. Así indica la nota. Y le ponemos entonces al lado otro titular que dice: nadie quiere liderar la fuerza multinacional para pacificar Haití. El 15 de agosto se vence el plazo para presentar el informe sobre posibles soluciones para crisis. y el secretario adjunto de Estado para Occidente. Brian Nichols dice: consideramos que una fuerza multinacional es la vía más rápida para pacificar Haití. Pero Nichols señaló que a pesar de la ausencia de liderazgo, algunos países que inicialmente se mostraron reacios a una fuerza multinacional ahora expresan su apoyo a la iniciativa. Reconocen que esos mismos países y organizaciones haitianas aún están preocupadas porque se debe asegurar que cualquier intervención debe estar diseñada cuidadosamente y que se brinden garantías de que no se utilizará para mantener el poder indefinidamente. Declaró que uno de los principales avances en mejorar la situación de la seguridad en Haití ha sido la renovación de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití, así como el plazo que se le otorgó al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que elabore un informe sobre las posibles acciones que se pueden implementar en Haití con la intención de pacificarlo. Pero mientras tanto, dice que estas recomendaciones vencen el 15 de agosto y que la resolución es notoria, ya que obtuvo un voto unánime, incluso países como Rusia y China, que no siempre están de acuerdo, en esta ocasión sí se pusieron de acuerdo. Pero lo más importante hasta el momento es que nadie quiere liderar la fuerza multinacional para pacificar Haití. Nadie quiere meterse en ese
lío. ¿Cuáles serán las razones? Bueno, otra información internacional, y a propósito, que hoy es 28 de julio y un día como hoy inició, ustedes saben, la Primera Guerra Mundial. El 1 de julio de 1914 inició la Primera Guerra Mundial. No tiene nada que ver con esta noticia, pero por si acaso, China acusa a Estados Unidos y la OTAN de ser la mayor amenaza para la paz mundial. China acusó a Estados Unidos y a la OTAN de ser la mayor fuente de riesgo e inestabilidad para la paz y la seguridad internacionales en respuesta al comunicado de la reciente cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en Viena. El portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, Tang Kefei, hizo estas declaraciones este jueves al recibir preguntas acerca del documento emitido por la OTAN en el que se menciona a China como un desafío sistémico y se pide una mayor cooperación con los socios asiáticos, informó la agencia oficial Xinhua. Tang afirmó que la OTAN es conocida por tener el mayor arsenal nuclear del mundo y por seguir una política de primer uso de armas nucleares. Según el portavoz chino, en los últimos años Estados Unidos ha promovido compartir el armamento nuclear bajo el pretexto de supuestas amenazas a la seguridad. Tang aseguró que China sigue firmemente una estrategia nuclear de autodefensa y se compromete siempre con una política de no primer uso de armas nucleares. Instamos a la OTAN a que tome medidas prácticas para rebajar el nivel de las armas nucleares en las políticas de seguridad nacionales y colectivas y mantenga eficazmente la estabilidad estratégica global, indicó el vocero. El portavoz también criticó que la OTAN haya interferido en los asuntos internos de China al cuestionar su soberanía e integridad territorial y al difamar su desarrollo pacífico. China no representa ninguna amenaza para ningún país, pero no permitiremos que nadie socave nuestros intereses fundamentales. Eso advirtió Tang.
Y así concluimos. Hay muchas noticias. Sí. Vaya los medios, pero ahí más o menos hicimos una selección.
Así es.
Sí, sí, sí.